Nuestro estudio esta tarde viene desde el libro de Mateo, el capítulo 22, capítulo 22. Y recuerdo que hemos estado viendo en esos últimos servicios que en la tarde las parábolas del reino hasta ahora han venido en Mateo 13 hasta ahora, y ahora vamos a hablar un poco sobre uno del capítulo 22. Recordamos, capítulo 22 está acercando al tiempo, que el tiempo de Jesús en Jerusalén está acabando. Así estamos acercando el fin del ministerio público de Jesús. Así que leemos estos 14 versículos juntos. Déjenos escuchar la palabra de Dios. Tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas, diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió otros siervos, diciendo: decid a los que han sido invitados: ved, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo está preparado para... todo estaba aparejado a venir a las bodas, pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a sus campos, otro a sus negocios, y los demás, echando mano a sus siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos asesinos y incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id, por tanto, a las salidas de los caminos e invitad a las bodas a cuantos encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver los comensales, vio ahí a uno que no estaba vestido con un traje de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y el Señor diga su palabra, léela a nosotros y predicará a nosotros esta tarde. Supongo que las bodas reales siempre ha capturar la imaginación y atención de mucha gente, algunas personas. No puede decirnos cuál era su situación en la vida cuando se casaron Carlos y Diana o William y Kate. Si estamos lejos, ni tenemos ninguna conexión a aquellas personas, no son nuestros reales, pero para con muchos de nosotros es un punto de interés. Y otra vez yo creo que siempre ha sido así, porque aquí Jesús, que siempre suele usar lo parecido, lo familiar, lo de todos los días, él usa esa imagen de una boda real para enseñarnos algunas verdades importantes. Y claro, esto no es cualquier boda, ¿no? Es el matrimonio del Cordero. Es una imagen de Cristo, su boda, casándose con su pueblo, él viniendo a salvar un pueblo para sí mismo. Aquí es una imagen, una ilustración del fin. Y como muchas parábolas, hay una sorpresa involucrada. Hay, de hecho, tres partes en la parábola esta. Hay el alcanzar o invitar a los invitados y su rechazo. Y luego hay una invitación a segundo grupo de personas y la mayoría de ellos su recepción. Y luego hay una sorpresa, ¿no? Al fin. Hay algo inesperado que viene al fin. Así que déjenos, vamos a investigar, caminar por esta parábola esta tarde. Y la primera cosa que quiero que observen aquí son las llamadas pacientes con Dios hacia el primer grupo, que son rechazadas por aquel grupo. Y es muy claro que este primer grupo tres veces son llamados. Ellos quienes fueron invitados, versículo 3, 4 y 8, ellos quienes fueron invitados. Es muy claro que esa es reverencia al pueblo judío, de los judíos, un pueblo que había tenido múltiples invitaciones, un pueblo que había recibido varios mensajeros concerniente al reino de Dios, y sin embargo Jesús puede llevar testimonio aquí de que al fin de su testimonio, más bien de su ministerio terrenal, que la mayoría del pueblo de los judíos no había recibido su mensaje, sino lo había recibido, rechazado más bien. Y al llegar al fin del Evangelio de Mateo, usted puede trazar la tristeza de Jesús con sus hermanos según la carne. Así que viendo capítulo 20 podremos ver la parábola de los trabajadores. Esa parábola refleja mal sobre los judíos su actitud hacia los gentiles. Luego en versículo 20, capítulo 21 hay el árbol de los higos, que es un ejemplo de la falta de fruto en el pueblo de Dios. Y luego la parábola de los dos hijos, que uno dice yo iré y no se va. Y la parábola de los malos obreros de las viñas, que ellos toman la viña que había sido plantada en ellos y atacan a su dueño y su hijo. Y más adelante en capítulo 23 hay todo un capítulo llamado ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Así que aquí está Jesús. Su lamentación está aumentando. Él lleva rato administrando ese pueblo a través de casi 3 años ahora. Y había visto a ellos, a la mayoría de ellos por lo menos, rechazándolo y rechazando su mensaje. Y lo triste de esto es que es un festín, es un banquete. Podría decir que Dios ha estado preparando por ellos siglos. Ahora, siglos había estado enviando mensajeros para prepararles, pero cuando llegará por fin el festín. Y ese lenguaje de banquete o festín es muy, muy parte de cómo hablaban los profetas en cuanto a la venida de Mesías y lo que iba a ser. Déjenme leerles Isaías 25. Isaías 25 se dice: Isaías, en esta montaña el Señor de los ejércitos hará por todo los pueblos un festín de comidas, de cosas grandes, ricas, de vinos refinados. Así que este banquete había sido prometido y había sido preparado a través de los siglos, y Dios envió sus profetas para recordar la venida del Mesías, que iba a traer los días de festejar. Y ahora ha llegado el Mesías y el pueblo de Dios está bostezando. Y lo vemos en varios versículos, los primeros versículos, cuando el rey llega la hora de la boda de su hijo y envía sirvientes para invitar a la gente, a los invitados, y no quieren venir. Le envió otros siervos y nuevamente a los invitados y dice: ven, yo preparo mi cena, matar a los novios y animales cebados y todo está aparejado, venir a las bodas. Y lo ignoraron y fueron a sus propios negocios. Uno fue a su campo y otro a sus negocios. Así que llega a su pueblo finalmente en esta hora y les dice: ha llegado el tiempo, la hora, y los encuentra distraídos. Llega a su gente encontrándola preocupada con otras cosas. Usted estará de acuerdo que muchas, en cuanto a que muchas de las tentaciones que nos ofrece el pecado nuestro o el mundo, es que nosotros hacemos trivial lo central y ponemos en el centro, nos enfocamos en lo trivial. O volteamos de cabeza en nuestro propio pensar en lo que debe ser lo más importante, lo más crítico, criticado, vital en la vida, y solemos hacer lo más importante en nuestras vidas lo de menos importante, y dejamos nada más migajas de nuestro tiempo a las preguntas y cuestiones más importantes de la vida. Charles Spurgeon cuenta la historia de un hombre cristiano hablando a su amigo, era un mercante, un hombre rico, y el amigo hace a su amigo la pregunta esta, dice: ¿cuál es el estado de tu alma? El estatus de tu alma. Y el mercante dice: mi alma, yo no tengo tiempo para cuidar mi alma. Tengo lo suficiente que hacer solamente cuidando mis barcos. Y eso es tristemente donde el Señor encuentra a su pueblo, su pueblo de pacto, cuando llega a ellos. Ellos están distraídos, preocupados con otras cosas. Y el menosprecio es muy claro, ¿no? No meramente es apatía o indiferencia. Ellos desprecian lo que el Señor el rey quiere decir. La idea de Carson hace el punto de que la invitación de un rey, claro, es un honor, pero también es un orden. Si un rey le invita a usted a hacer algo, no hay espacio para decir sí o no. La respuesta es sí, ¿a qué horas? Y aquí está el rey llamando a su pueblo a venir a acudir al banquete y ellos rechazan esa invitación. Ellos se dan cuenta de lo que están haciendo. No es simplemente la indiferencia. Así que el banquete es preparado y ha venido Jesús, ha venido el reino. Y aquí está un menosprecio, desprecio abierto. Pero además de esto, quiero que vean ustedes la paciencia del Señor aquí. Observen en el texto, versículo 4, que Él nuevamente envió otros siervos. Y esto es cierto de otras parábolas, ¿no? En que hay mención de que Dios no tiene prisa a enojarse, es lento a la ira y da a su pueblo muchas oportunidades a arrepentirse y volverse en sí. Y hace lo mismo aquí. Él envía nuevos siervos y dice Jesús aquí, notando cuando sucedió esa parábola, esa sucede al fin de su ministerio. Otra vez, Él ha tenido tiempo para predicar a esta gente, ha tenido tiempo para darles una tras otra oportunidad a escuchar la verdad y responder a ella con fe. Y sin embargo, es hasta el fin de su ministerio público aquí que Él critica a ellos y expresa la profundidad de su tristeza sobre lo que han hecho. Bueno, es una palabra aquí de advertencia, ¿no? Los judíos eran el pueblo del Antiguo Testamento de Dios y nosotros, quienes correspondemos a la iglesia hoy día, somos el pueblo del Nuevo Testamento de Dios. Y es posible que cuando Cristo dice, vengan, que podremos encontrarnos a nosotros distraídos con otras cosas. Que aunque nos llamamos cristianos, que de hecho nos encontramos con poco tiempo para el Evangelio, tenemos poco tiempo para dedicar a la iglesia, que hemos completamente hecho los centros de nuestras vidas lo trivial y hemos dejado a la central a lo lado. Y fin, al fin no, la paciencia del Señor tiene que llegar a su fin. Algún día no, lo vemos en versículo 7, es lo que sucede. Él se enfureció, envía sus ejércitos y destruye a aquellos asesinos y incendió su ciudad. Los mayores comentaristas creen que ese se refiere aquí al año 70, cuando el Señor hizo exactamente esto a través de los ejércitos romanos. El templo fue destruido, la ciudad de Jerusalén también destruida, destrozada. Una palabra de descuidado aquí de J.C. Ryle dice que el pecado abierto matará a sus miles, pero la indiferencia, negligencia del Evangelio mata a sus 10 miles. Así que aquí, en la cara de estos recuerdos, recordatorios, pacientes, Dios tiene mucha paciencia con su pueblo. Vemos desprecio y menosprecio aquí. Y la pregunta para nosotros es si nosotros nos encontramos en el mismo lugar. Si viene a nosotros esa misma advertencia, ¿responderemos con desprecio, con preocupación o distracción en cuanto a cosas menores? Pero luego, esa es la primera parte, ¿no? Primera parte de la parábola, pero vamos a la segunda parte. En la segunda parte, él deja ese primer grupo, ellos quienes son llamados los invitados, y ahora se enfoca la atención sobre otros. Y ahora entonces vemos a la bendición siendo amplificado y llevada a diferente grupo más amplio. Una bendición amplificada y vemos que él habla a otros. Dice, versículo 9, y por tanto las salidas, los caminos, invitar a los bodas en cuanto que encontráis. Dice como que vayan a los lugares donde hay gente, gente que está ahí de pie, parados, sentados, viendo algo que hacer. Vayan a ellos, a esas personas, y invítalos a ellos a la boda. Esto, claro, representa a los gentiles, representa a los demás. Apunta al hecho de que el Evangelio será predicado a toda gente, como gente como usted y yo, gente afuera de la comunidad de los judíos, cualquier persona, todo el mundo está invitado ahora. Y observamos unas cosas, como se refiere a ellos como los buenos y los malos, ¿no? Eso probablemente está hablando en términos humanos. Esas personas a quienes podremos ver, aún nosotros siendo pecaminosos, y podremos ver a ellos diciendo, bueno, ellos están en grandes problemas, ellos son un desastre, hay mucho pecado en aquella persona. O ellos quienes tienen, o hubieran sido llamados buena gente, ¿no? Ellos quienes hubieran sido vistos como gente no buena gente. Así que aquí encontramos que el Señor tendrá una casa llena, ¿verdad? Él llena a su casa con estos nuevos invitados y llena su casa con los inmerecidos y los indignos. Alabado sea Dios por esto. Dicen, esta es una fiesta más allá de nuestra casa, pero sin embargo no es exclusiva. Todos son invitados. Esta es una fiesta como ninguna otra que conozcamos. Yo puedo pensar en la secundaria, ¿no? Si te invitaba a una fiesta, siempre quería saber, ¿a quién más va? ¿Es una fiesta grande o lista de las primer lista o los demás? ¿Es una fiesta básica o grande? Aquí es una fiesta como nunca. El Señor mismo es de la lista primer lugar, y Él está invitando a quien sea. Él abre sus puertas grandemente, abre sus brazos y invita a su reino. Cualquier persona que vendrá, quien quiere que venga. Es una imagen hermosa, ¿no? De la oferta libre del Evangelio. Que el Señor genuinamente, de una forma genuina, va a la iglesia, va al mundo, predica el Evangelio y dice, venga a ustedes, quien sea que esté cansado y sobrecargado, yo te daré descanso. Él da esa invitación a todo, cualquier persona que lo escuchará. De hecho, es tan libre que a veces la gente puede ser tentado a decir, eso la verdad puede ser cierto, suena demasiado bien. Yo he escuchado gente que me ha dicho a veces, ese no es para mí, como respuesta a escuchar el Evangelio, ese no puede ser para mí. Yo no soy buena persona, yo no podría aceptar eso. No, pues no. Es para todo, cualquier persona. Ellos, ¿quiénes son los menos probables de entrar en el reino? Es para ellos quienes fueran votados menos probables a ser convertidos. Ellos menos probables de tener algún interés en las cosas espirituales. Es ese tipo de gente que es invitada al reino. Y puede usted imaginar el escenario aquí en medio de esa parábola, y hay tanta felicidad de estar ahí, ¿no? Emocionados de estar ahí. Aquí están ahí en el palacio del rey. Nunca podrían imaginar que una cosa hubiera sido ofrecido a ellos, y ahí están sentados en esas mesas en el palacio del rey, disfrutando ese festín que el rey proporcionaba por ellos. Y me hizo pensar en una referencia histórica. Andrew Jackson, en su inauguración, invitó al hombre común a venir y entrar en la Casa Blanca y hacerse en casa, y causa una gran discusión entre la gente, ¿no? Que está gente normal y vino a la Casa Blanca y se sentó en casa y emocionados de estar ahí toda la gente, y causa un poco desastre todo después, entiendo, pero aquí están todos los menos de los menores, los últimos invitados a entrar en el reino del en el palacio del rey, ahí entran respondiendo a la invitación. La bendición ha sido llevada, traída, ofrecida a todos, judío, gentil. Es una gran cosa para nosotros quienes no correspondemos a Cristo. Es buena cosa para nosotros escuchar eso. Es buena cosa como creyentes recordar que el Señor no escoge muchos sabios o poderosos. Escoge gente como nosotros para entrar, meter en su reino. Así que nosotros debemos estar aún más listos para hablar las buenas noticias a ellos alrededor de nosotros. Un escenario hermoso. Pero luego viene lo sorprendente. El rey entra y ve alrededor del salón de bodas y ve a un hombre, versículo 11, que no tiene vestido, no está vestido con traje de boda. Y es por eso que el segundo punto es bendición amplia, pero esta bendición es encontrar, es abandonado, no, encontrar con negligencia. Él no tiene traje de boda. Ahora, ¿qué debemos entender? ¿Qué quiso decir esto con traje de boda? ¿De dónde vino esto? Bueno, probablemente es de valor saber que las parábolas de Jesús son, uno, tomadas de toda la vida, todos los días de la vida, pero número dos, también tiene alguna referencia al Antiguo Testamento. Así que Isaías 61:10 dice esto: yo regocijaré de gran forma, mi Señor, mi alma tendrá gozo en mi Dios, porque Él me ha vestido con los vestimientos de salvación, me ha cubierto, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Así que aquí tenemos una imagen del día de la boda y nosotros somos vestidos. El pueblo de Dios somos vestidos con ropa de salvación y justicia. Es proporcionado por nosotros. Sí, sí tiene sentido en esa parábola, ¿no? No tiene sentido que esa gente un día en la calle y el siguiente momento metidos en el palacio que le dirán, pues vayan a casa y pónganse esos trajes de boda. Porque para la mayoría de ellos, ellos no tenían nada de traje de boda. Así que, en cambio, al entrar en el palacio mismo proporciona esta ropa, ¿no? Ese vestimiento de boda para que ellos podrían estar en misma posición, vestidos adecuadamente, apropiadamente, no con vergüenza y pena. Así que este hombre rechaza el traje de boda. Este hombre dice no cuando le ofrecen el traje de justicia. El hombre dice, yo estoy bien, yo como estoy, gracias. Y a lo mejor usted piensa, bueno, es como la boda de hoy día, la gente que aparece nada más en la boda sin ser invitado y aparece con sus chanclas y una camiseta. Es un error, ¿no? De fashion. No, es más de eso. Él ha rechazado la cosa que le hace bienvenida y ha rechazado la cosa que le hace aceptable al rey. Ha rechazado la cosa que le hace digno de ser recibido en la presencia del rey. Esa única cosa, él lo ha rechazado y dejado atrás y no ha querido ponérselo. Así que, a lo mejor usted diga, bueno, esa persona es como la mucha gente que escuchó a Jesús con gozo y felicidad y que le seguía por todos lados mientras viajaba a todos lados a Jesús. Sin embargo, no había un compromiso de corazón a Jesús. Había algo en cuanto a él que le cabían a ellos y decía la verdad. A vez en cuando hacía milagros. A vez en cuando él regalaba pan. Así que ese tipo de persona a lo mejor que quisiera seguir, pero no había un compromiso de corazón. No había fe, arrepentimiento. Y hay mucha gente todavía así hoy día. Se llaman cristianos, asisten a la iglesia a veces o con frecuencia. Y sin embargo, no hay vestimentos de salvación, ropa de salvación. Nunca han tenido una fe salvadora. Así que ellos llegan a estar expuestos porque han tratado con negligencia a la cosa más importante. Es una sorpresa vital y muy importante la parábola, ¿no? Imagínense si esa sorpresa no estuviera aquí en la historia. ¿Hasta cuándo tardará para que los gentiles llegaran al mismo lugar que los judíos? En otras palabras, ¿cuánto tiempo tardará hasta que los gentiles llegaran al momento de autojusticia, como los judíos habían llegado a tener, diciendo, no necesitamos un Cristo, no necesitamos un reino de los cielos aquí en la tierra. La vida que yo tengo es suficiente, es muy bueno, y la aceptación que necesito con Dios, yo lo tengo cubierto con mi propio bien que hago, ¿no? Así que al mismo momento que Él invita a los menores, los gentiles, los últimos, Él también quiere recordarnos que no es porque son los mínimos y menores que son aceptables en sus ojos. Hay ese tipo de cosas, ¿no? Hay ellos quienes casi dirán a nosotros, bueno, es esa gente porque son pobres. Su pobreza le hace más aceptables a Dios. A vez en cuando escuchas a gente diciendo eso, gente diciendo, bueno, yo he tenido una vida muy difícil, muy dura, y Dios debe darme algo. Dios debe darme alivio por cómo sufrí en mi vida. O decirlo de otra forma, yo no soy justificado por mi fe, sino soy justificado por mis sufrimientos. Soy justificado por lo que he aguantado. Y podemos todos nosotros a veces ser tentados a caer en esa trampa. Yo he sufrido mucho. Dios, ¿no tendrás gracia a mí por causa de lo que yo he aguantado y sufrido? Así que es vital a nosotros que recordamos aquí, hay un solo camino a entrar en su reino, y ese es tomar la justicia que nos has dada por Jesucristo. Tomar su justicia, su ropa de salvación. Así que eso nos lleva al tercer punto que quiero decirles esta tarde. Hemos visto su paciencia rechazada y su bendición amplia, y luego este último punto. Pero al fin hay una invitación renovada. Es enseñanza fuerte aquí en el versículo 13. Tenemos el hombre y aquí en ese momento, como si el lenguaje de la palabra desaparece y estamos dejados con la verdad desnuda, porque tenemos una descripción no del hombre siendo echado fuera del palacio, afuera en la tienda de la calle en donde vino, sino tenemos un hombre, una imagen de un hombre echado en el infierno, rechazado y aventado en las tinieblas de afuera, ahí donde hay llanto y crujir de dientes. Pero lo que quiero mencionarles es a ustedes es el último versículo. Y algunos ven este último versículo como un versículo que parece fuera de lugar. Parece que no está conectado con lo que vino antes. Y yo creo que no es el... Es el Señor hablando, Jesucristo hablando aquí, proporcionándonos una lección de la parábola que acaba de decir. Jesús, su lección de la parábola es esto: porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Ahora, si usted es persona con convicciones reformadas, usted debe estar feliz ver un versículo aquí. Ese es algo que enseña las doctrinas de gracia y la soberanía de Dios. Es un texto de prueba para el calvinismo. Yo creo que usted tiene razón en esto. O si no, yo creo que no estaría aquí yo predicando en una iglesia reformada presbiteriana. Pero yo creo que hay una razón específica que Jesús menciona aquí lo que dice. Él quiere que usted y yo contestemos esta pregunta. ¿Qué estoy haciendo yo con el llamado del Evangelio? ¿Qué estoy haciendo yo con el llamado del Evangelio? Vemos que su punto a través de toda la parábola es que muchos son llamados. Los judíos escucharon, fueron llamados muchas veces. Habían tenido muchos mensajeros, profetas que les predicaban el mensaje de la salvación de Dios. Sí, seguramente que sí. Y usted y yo, nosotros, gentiles también, nosotros aquí, ¿hemos escuchado el Evangelio en alguna foto o otro? No. Sí, claro, la mayoría de nosotros hemos escuchado muchas veces. Y todos nosotros hemos escuchado por lo menos una vez. El llamado ha salido. El llamado externo ha sido enviado. Muchos han sido llamados. Muchos han sido invitados al reino. Muchos han sido invitados a Cristo. Y el Señor quiere que acordamos eso. Pero muchos, digo, pocos son los escogidos. Pero, ¿cuál es su punto, su propósito en esto? Su propósito en decirnos todo esto. Bueno, nos menciona la doctrina de la elección. Pocos son escogidos. Bueno, es porque la doctrina de la elección quiere que sea práctica. Siempre debe ser práctica, ¿no? No debe llevarnos a especulación. Si usted sale de esa parábola y su pregunta es especular, bueno, pocos son escogidos. ¿Cuántos son pocos? ¿O cuántos pocos son pocos? Esa no debe ser su pregunta esta tarde. Ni tampoco debe llevarle a inacción, falta de acción. A decir, bueno, yo lo hizo, ya es hecho. Lo hecho, ya es hecho y no puedo cambiar nada. No. Ninguna de esas respuestas es lo correcto. Son las respuestas que debemos tener. No, debemos darnos cuenta del hecho de que no es suficiente escuchar al Evangelio. No es suficiente conocer el Evangelio. Tenemos que creer en el Evangelio y creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo yo con Cristo Jesús? ¿Qué estoy haciendo yo cuando escucho su llamado? Su llamamiento a arrepentirme y creer. ¿Es suficiente para mí que meramente estoy aquí, escuchando el llamado? ¿Qué hago cuando escucho la invitación? Y, hombre, hay muchas invitaciones maravillosas en las Escrituras. Venga a mí y todos ustedes cansados y sobrecargados y yo les daré descanso. Otra vez el libro de Isaías. Véanme, sean salvos todos los confines de la tierra. ¿Quién está excluido de esa invitación? Todos los fines del mundo, hasta el fin del mundo. Búscame, véanme. O desde el último capítulo en toda la Biblia, Apocalipsis 22. Que tiene sed, que viene. Cualquier persona que desea, que toma de las aguas de vida abiertamente, libremente. ¿Qué invitación que tenemos nosotros? ¿Es demasiado bueno para ser verdad? Es completamente verdad. A lo mejor siente así demasiado verdad, demasiado genuina o demasiado bien para ser verdad, pero es una oferta genuina, una oferta de verdad, verdadera, a creer en Jesucristo, ser salvo. ¡Qué gran invitación y llamamiento! ¿Qué vestimiento que nos ofrece a nosotros a través de su Hijo Jesús? A lo mejor usted ya está pensado en este pasaje de Romanos 7, Apocalipsis 7, donde dice, yo vi a una gran multitud delante del trono del Cordero, y Juan menciona de lo que tienen su ropa, ¿no? Su vestimento. Dice, ellos tienen vestimentos blancos. Y claro, Juan quiere saber más sobre esa gente. ¿Quiénes son ellos? Pregunta. vestidos en vestimentos blancos, ¿de dónde vienen? Y el ángel le dice, estos son ellos quienes salieron de la gran tribulación. Ellos lavan sus vestimentos y se hicieron blancos en la sangre del Cordero. Este es el vestimento que es ofrecido a nosotros por el Señor Jesús, por el mismo Jesús que dice, ven a mí. El mismo Jesús que dice, el mismo Jesús que ha derramado su sangre para darnos un vestimento blanco de justicia. Qué gran invitación, qué gran salvación. Y nosotros respondemos a esta pregunta, ¿qué es lo que estoy haciendo con Jesucristo? Al decir, yo estoy siguiéndolo, estoy confiando en Él, por la gracia de Dios, estoy viviendo por Él. Y es el tipo de forma de fe que no se ve a sí mismo, solamente se ve a Cristo. Si podría decirlo de esta forma, la fe verdadera no está ahí fuera tomando selfies. Solamente tiene tiempo para Cristo. Solamente ve a Jesús. Solamente se aferra a su justicia. Y esta es la gran promesa que nosotros tenemos esta tarde. Que si uno de nosotros, sin importar de quién eres y dónde has estado y qué has hecho, sin importar lo inmerecido que te sientes, aquí está un Salvador para ti y se ofrece para ti y viene, dice, ven. Alabado sea Dios por esto. Alabado sea Dios por este regalo increíble de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar al Señor juntos de pie mientras oramos. Padre, te damos gracias por una herencia tan grande preservada por nosotros en el cielo. Una herencia que ya has empezado a darnos para disfrutar. Te damos gracias por el reino que venido hasta nuestros propios corazones por la fe en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por el Salvador que ha logrado, ha hecho todo y ha preparado un lugar para nosotros consigo mismo, y dice, ven, ven a tener tus pecados perdonados, ven a ser elevados, empezando nueva vida conmigo. Oh Padre, pedimos que no tendremos ninguna hesitación, y pido por cualquier persona esta tarde que a lo mejor tendría sentimientos de hesitación o dudas, que tú obras en sus vidas para que podrían ver tu amor y podrían ver la oferta e invitación con mano abierta y corazón abierto, Señor, que es suyo para recibir. Padre, obra para que todos nosotros participemos de este vestimiento de justicia, esta ropa de salvación que tu Hijo ha comprado por nosotros. Pedimos en el nombre de Cristo mismo. Amén.